Ser Podcast.
Es asombroso ver el vigor y la fuerza de Marco Bellocchio. El director italiano sigue a sus 86 años en forma y sigue practicando un cine político que retrata a su país. En esta ocasión lo hace con la serie Portobello, la historia de un famoso presentador de televisión acusado de colaborar con la camorra. En este episodio lo escuchamos también a Paul Rodríguez y a los protagonistas de Rabalear, la serie española que ha pasado por la Berlinale, y comentamos la nueva comedia de la creadora de Derry Girls.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Las series.
A un mercato pazzerello dove trovi questo e quello, e c'è pure un pappagallo con il becco giallo, un gatino picchiatello.
¿Os gusta, verdad?
Mucho. Dani Garrán, bienvenido.
Muchas gracias.
Esto es la sintonía de Portobello, que era un programa de la televisión de la RAI italiana, un programa mitiquísimo que veían todas las familias. Podría ser un poco como el Fofito Fofó, pero sin payasos.
Suena un
¿no?
poco a los payasos de la tele,
sí,
os iba a decir.
Sí, al 1-2-3 un poco, ¿no?
28 millones de espectadores, que se dice pronto, ¿eh?
Vamos.
Quisiera
que
de aquí que cualquier que programa.
Lo quisiera, que lo quisiera. 28 quisiera millones de espectadores.
Mediaset hoy.
Bueno, Portobello es revolucionó, como decimos, la televisión de los 70 y los 80 en Italia. Convirtió a su presentador, Enzo Tortora, en una gran estrella. Y el cineasta Marco Bellocchio pues firma una miniserie histórica que se adentra en un suceso que ocurrió en torno a este programa y con este presentador, y que supone la primera producción de HBO en Italia. De momento HBO continúa, no sabemos
continúa
por cuánto.
Continúa con ese nombre, ya veremos cuánto dura. Sí, el cineasta, que ha cumplido ya los 86 años, parece que ha cogido el gusto a la televisión. En 2023, recordamos, estrenó Exterior Noche, la crónica del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro por terroristas de las Brigadas Rojas, y ahora Bellocchio vuelve a diseccionar el pasado de su país con Portobello y nos presenta la historia de Enzo Tortora, el exitoso presentador que se emitió este programa durante 7 temporadas, y el presentador fue acusado por colaboradores de la justicia de formar parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Tortora fue encarcelado y juzgado durante años antes de ser absuelto definitivamente de todos los cargos.
Senza di noi tú no existeresti. Della tua bontà, della tua generosità, a noi che ci viene niente.
Bueno, al igual que en Exterior Noche, Bellocchio vuelve a trabajar con Fabrizio Giuffini para interpretar al protagonista, en ese rey de la televisión de los años 80 al que nombraron comendador de la República y cuya vida se desmorona cuando es acusado falsamente, como decíamos, de pertenecer a la camorra napolitana.
La nueva miniserie, por lo que sea, su vida se desmoronó ahí. La nueva miniserie pues comienza a finales de los años 70, pero el grueso del drama tiene lugar en los 80, década en la que el país estuvo inmerso en investigaciones y condenas a muchos líderes mafiosos. Hemos hablado con Marco Bellocchio sobre esa crónica a la televisión, la justicia y al país.
Sí, la serie va mostrando cómo ese caso enreda y transforma la vida de Tortora. De la noche a la mañana, el conductor del programa más visto de la televisión italiana es detenido, enviado a la cárcel y sujeto a una investigación que no tiene demasiado sentido ni lógica, pero que se va agrandando también por su fama. Marco Bellocchio firma una historia sobre la caída del héroe.
Cosa interesante en el momento en que nasce un movimento che è la sua caduta inaspettata, preparata esternamente, ma di cui lui non è assolutamente consapevole. Questo è un movimento dramaturgicamente interesante.
Dice che lo interessante di questa storia è su caída inesperada, preparata externamente, però del che non è assolutamente consciente per nada. Se tratta di un movimento interessante desde il punto di vista drammatico, narrativo, perché il personaggio passa del asombro a defendersi, a reaccionare, a afirmar su inocencia, però non è creído. De hecho, nunca será creído, è condenado, al final è absuelto, però ya è demasiado tarde, perché algo se había roto ya, ¿no? Ya no era reparable en su propio cuerpo ni en su mente.
Bueno, Bellocchio reflexiona sobre la situación de la justicia italiana, los linchamientos públicos y la paradoja de que el juez creyera antes a los delincuentes de la camorra que al presentador más importante de la televisión pública de esa época.
Non dimentichiamo che lui è arrestato per un blitz contra la camorra que coinvolge 800.
Y decía que no olvidemos que fue arrestado por un blitz, no por un ataque sorpresa por parte de la camorra en el que participaron otros 800 camorristas y fue acusado de cargos muy graves y que incluso muchos siguen creyendo hoy que cometió. Uno de los temas de la serie es la ceguera por parte de los jueces, porque a pesar de las pruebas sobre su inocencia, lo acusan y lo llevan a juicio y lo condenan. Esa es la gran cuestión de por qué un juez decente, que no estaba comprado por la camorra, cree antes a los camorristas que a un presentador de televisión.
Y es un error judicial que pasó a la historia y demostró la debilidad del sistema frente a la fuerza de la mafia napolitana y que casi 4 décadas después nos suena, afortunadamente, a algo lejano.
Sí, hoy ha cambiado, pero los jueces dirían que esto no puede suceder. Nel senso, ci sono ancora degli errori giudiziari.
Decía el director que esto ha cambiado, que precisamente los jueces dirían que esto no puede suceder, en el sentido de que hay algunos errores judiciales, cierto es, pero hay garantías mucho mayores para los acusados que entonces. Tras el caso Tortora, se aceleró una reforma de los códigos de justicia en la que se dieron mayores garantías a los acusados y se dificultó la detención sin arresto. Sin pruebas de culpabilidad, en cierto sentido han cambiado, pero sigue habiendo errores judiciales.
Bueno, pues interesante siempre que hace Marco Bellocchio algo. Es verdad que Portobelo, a diferencia de Exterior Noche, bueno, es quizá un tema más local, en el sentido en que el secuestro de Aldo Moro pues sí que fue un escándalo, no sé si la palabra escándalo es la justa, pero sí que fue un acontecimiento mundial, ¿no? Y el caso de Portobelo no tanto, ¿no, Dani?
Sí, bueno, a mí me ha parecido bastante, bastante interesante, sobre todo un poco la reflexión que da, a la que da pie 40 años después. Me interesa la responsabilidad social, ¿no? Cómo ha cambiado, como decía el propio director, la justicia. Hay muchas más garantías, pero también es verdad que bueno, que cuando un caso se vuelve tan mediático como este de un presentador de televisión, pues ese linchamiento estaba ahí de la opinión pública y mucha de la gente, como decía, que pensaba que era culpable, seguía pensando a día de hoy que él había sido culpable, ¿no? De cierta manera. Y entonces creo que también está el poder de la televisión como vertebrador social y como manera de manejar las conciencias y las ideas de la gente, que evidentemente todo eso se ha multiplicado exponencialmente con las redes sociales hoy en día. Por eso creo que contrapone el pasado y el presente de una forma magistral.
A mí me gusta ese momento, ¿no? Cuando un tipo de la camorra le vincula y entonces ya toda ya no hay otra opción, ¿no? Y es creer a un tipo que está en una organización criminal y a la vez como no solo que se desmorone la carrera de alguien, sino como la palabra de alguien, a pesar de las pruebas, es más importante, y la palabra de alguien que es, insisto, es una asociación mafiosa. Y luego sí que creo que la serie, y ahí es donde a mí se me escapa un poco, y quizá es la que menos obvia es de todas las producciones, las últimas producciones de Marco Bellocchio. Claro, ese clima, muchísimos gobernantes de la Democracia Cristiana, de los nuevos partidos, estaban vinculados con la mafia. Y entonces, claro, me decía un cámara antes de empezar la entrevista, él estaba, claro, es que no dice nada, pero a él le acusaban de comunista, ¿no? Entonces, bueno, cómo era también una manera de desvirtuar al Partido Comunista, que en los 70, hasta ese secuestro de Aldo Moro, había sido la fuerza mayoritaria y podría haber ganado las elecciones. Entonces, ¿cómo esa parte política, que quizás se nos escapa un poco más o quizás está menos explicada en la serie, pero sí que es interesante, porque esto no pasa porque sí, sino que pasa porque hay toda una lucha de poder donde la mafia utiliza, pero a la vez la mafia es utilizada, ¿no?
Sí, bueno, solo añadir que es que qué buen narrador es Bellocchio y qué difícil es lo que hace pareciendo sencillo, ¿no? Es cómo ha practicado y cultivado el thriller político y en este caso, ¿no? Como parte de las bambalinas de la televisión, pero también de lo que hay en la cárcel, de los juegos de favores que hay en la cárcel, de los soplones, de la mafia, y cómo va tejiéndolo todo, ¿no? Para construir esta historia que al final sí que tiene pues ese punch, esa fuerza y esa vigencia, ¿no? Porque lo que hablabais, lo que me gusta de los últimos trabajos de Bellocchio y los dos televisivos que ha hecho últimamente es como se pueden extraer también esta especie de espejo, ¿no? con la situación actual o con el mundo actual en el que vivimos y me gusta mucho, porque luego no es un director que se recree en nada, ¿no? Como que es muy clásico en las formas, en el thriller, en la ambientación, en la reconstrucción de la época, pero que no se recree no significa que no sea súper solvente y súper efectivo en lo que cuenta y cómo lo cuenta.
Bueno, pues ahí está Portobelo, uno de los estrenos de la semana, y hemos hablado del cine que hemos visto en la Berlinale, pero este año por primera vez competía una serie española en el festival.
Sí, HBO Max y TV3 coproducen Ravalear, la nueva serie dirigida por Isaac y la Cuesta y Paul Rodríguez, que bebe de la propia historia personal de este último, de Paul, cuya familia regentó un restaurante en el Raval durante casi un siglo, hasta que el gestor de la inmobiliaria que les alquilaba el local acabó con el legado en 2021. Construido como frenético thriller rodado en catalán, retrata esa Barcelona mutante, multicultural, en la que los negocios tradicionales acaban en manos de especuladores inmobiliarios que buscan el máximo rendimiento y a los que no les importa el vaciamiento de los barrios.
¿No te lo pensabas a nadie en persona? ¿Eh?
En persona.
En persona. Muy bien.
En los 6 capítulos que componen la serie, que se estrenará en HBO Max en mayo como alter ego de Paul Rodríguez, encontramos a Enric Auqué como ese miembro de la familia que no se rinde, ese David contra Goliat. A la Cuesta y Rodríguez se le suman Isa Campo, Edu Sola como guionistas y los intérpretes veteranos de la escena catalana como Francesc Orella y Luisa Castel, junto a Quim Ávila, María Rodríguez Soto y un villano interpretado por Sergi López, completan el reparto principal.
Y con Paul Rodríguez y parte del reparto hablamos en el Festival de Berlín sobre Ravalear.
La historia de Paul es la del ejemplo de camarero artista que comenzó trabajando en el negocio familiar con 13 años. Por Can Lluís pasaron grandes artistas a los que admiraba, un local desde donde se podía hacer un retrato de un país.
Entonces, sí, era un sitio donde venía muchísima gente del cine, muchísima gente del teatro, porque está al lado del Paralelo, y donde Tony Curtis, Marcello Mastroianni, Rafael Alberti venían y comían ahí. Y era un sitio muy popular, donde había un menú de 10 euros. Es decir, que no estamos hablando de lujo, no, estamos hablando de recetas populares y de cocina tradicional.
El creador está más cerca del documental que de la ficción a nivel estético, con las cámaras lejos, jugando con los zoom, tapando las caras de la gente a la que grababan por la calle, trabajando también con parte del casting no profesional o construyendo el decorado en un edificio real.
También quería que Raval entrase en la serie a cucharadas, de alguna manera, ¿no? Entonces, construir un restaurante entero en un espacio real, o sea, buscar un edificio vacío y empezar a construir decorados ahí dentro. No queríamos ir a un plató, quería que a través de las ventanas entrase el barrio. Y rodar con los actores en espacios reales, que eso era una propuesta que ya tenía ya desde el diseño de la peli. Entonces, aquel presupuesto de efectos visuales que podíamos tener se iba a vamos a tapar caras. Y jugamos a ello, jugamos a tapar las caras, que creo que da esta sensación casi más documental, realista y quizás hasta peligrosa.
La serie muestra el Raval como uno de los epicentros de la gentrificación de Barcelona, pero también sale del barrio para mostrar que es la realidad de muchas de las ciudades en las que vivimos. El creador, eso sí, no es optimista con la especulación que nos afecta a todos.
A mí me cuesta ser optimista con el problema de la especulación, porque ya no solo a nivel político, que realmente es muy obvio que no hay un interés en regular una problemática que nos afecta a todos, sino también a nosotros mismos como clase media, que nos hemos convertido todos en turistas al final. Ahora somos dos tipos de personas, o somos turistas o gente sin casa, es así de claro. Los que tenemos una casa podemos viajar y viajamos. Entonces, hasta ¿cuánto de culpabilidad tenemos nosotros mismos en todo ello? ¿No? Eso es lo que quería plantear con la serie.
Ravalear mezcla el cine social y el thriller en esta historia que busca también documentar las calles de Barcelona, como decíamos, como algo que inevitablemente pues vamos a perder frente a esta especulación voraz inmobiliaria. La intención de Paul Rodríguez va un paso más allá de la simple documentación. Creo que quiere que nos cabreemos un poco viendo esta serie y nos salgamos a las calles.
Creo que Ravalear lo que apela es a la rebelión, de alguna manera, ¿vale? Y si es ético o no es ético saltarte una ley que no te está protegiendo, básicamente, ¿no? Que te sientes indefenso y no ves soluciones y tienes que tomarlas tú. Y muchas veces, pues en este camino, pues te equivocas y quizá no vas a terminar donde pensabas que ibas a llegar.
También hablábamos de esta rebelión con María Rodríguez Soto y Enric Auqué, que interpreta a esa pareja protagonista que harán lo posible para mantener el restaurante familiar en pie.
La impunidad que tienen seguramente las altas esferas hacia todos nosotros, ¿no? Que eso, cuando ya lo sabemos, pero cuando tomas conciencia plena, crea una, ¿no?, algo muy deep dentro, que es jodido, porque no sabes, o sea, cuesta mucho encontrar un camino de luz a todo esto. Acaba quedando la comunidad, ¿no? Que es lo de siempre, que es esta cosa de, pues bueno, la ayuda a los centros vecinales, todas estas cosas nos pueden acariciar el alma, pero es complicado.
Y los relatos como de eso, ¿no? Las lógicas como de que hemos entendido como, o hay una gran parte de la población que entiende como una lógica aplastante, ¿no? Que es, mira, esto vale esto, si hay otro que paga más que tú, pues tú te quedas sin esto, ¿no? Dejando atrás que tú llevas 100 años aquí, que estás contribuyendo de una manera hermosa, ganándote la vida, aportando algo a la comunidad, ¿no? Todo esto da igual, ¿no? Porque todo es porque el mercado funciona así, claro. Y así es, ¿no? Y estos dogmas
del capitalismo,
¿no? Que parece que sean como unos tótems,
sí,
sagrados.
Y
de
que
cómo
realmente
funciona,
acabamos,
¿no?,
aceptando de una manera como muy rápida, ¿no? Porque está como muy adquirido dentro de nosotros. Que pues, o sea, yo no estoy de acuerdo personalmente, pero que realmente la sociedad lo ha comprado así.
Claro que
y
esto,
no hay lucha posible para eso.
Y esto le ha pasado a la familia de Paul, ¿no? Que al final pues te conformas y dices, pues ya está, pues hemos perdido esta batalla. Esta serie plantea, ¿y si no te conformas? ¿Y si llevas esto al máximo de las consecuencias?
Pues nos parece muy bien, y si no te conformas, hay que luchar contra el fondo buitre, hay que ir contra el fondo buitre siempre, como dice Enrique Auker y Paul Rodríguez, que además fue una presentación muy bonita con toda la familia del creador y todos los actores en esta serie, que como decimos estrenará en mayo y ya comentaremos, pero nos ha gustado.
La comentaremos a fondo, nos ha encantado. Sí.
Bueno, pues vamos, porque en este vamos a seguir, nos vamos también nosotros
también
contra
podríamos.
El fondo buitre, que también estaría bien, pero siempre hemos sido muy fans de Lisa McGee, que es la creadora de la divertidísima serie Derry Girls, así que estamos muy felices porque esta guionista irlandesa pues tiene nueva serie.
Sí, además funciona muy bien como secuela espiritual de la primera. Hablamos de Cómo llegar al cielo desde Belfast. Es una serie que ya está en Netflix y está ambientada en Irlanda del Norte. La historia sigue a tres amigas que mantienen una relación estrecha desde la adolescencia y que ya en la treintena reciben la noticia de la muerte de una antigua compañera de su grupo. En ese momento tendrán que volver a su pueblo natal y enfrentarse a sí mismas.
Estoy hundida desde que me llamaste.
Yo solo... ¿Te has hecho mechas?
Sí.
¿Cuándo?
No sé, hace poco.
¿Cuánto es poco?
¿Con respecto a qué?
A que supimos la muerte de nuestra amiga.
Mira, Dara, puedes estar hundida y ponerte mechas. No son cosas excluyentes.
Vale.
Me está costando no derrumbarme.
Estas tres amigas, decididas a desentrañar el misterio de la muerte de su amiga, comienzan una serie de peripecias por toda Irlanda. Es una especie de montaña rusa de situaciones en las que nada es lo que parece, con gran humor negro y la frivolidad que invade pues cada diálogo, como escuchamos.
Bueno, y parece que es ya un chiste, pero no, es la realidad. Ryan Murphy tiene nueva serie. ¿Qué está pasando?
¡Oh, no!
¡Oh, no! Bueno, el prolífico creador se acerca ahora a la familia Kennedy, pero no desde la política ni desde la tragedia, sino desde el amor.
De hecho, así se llama su nueva antología Love Story, en la que cada nueva temporada abordará una relación célebre que haya marcado una época. Para arrancar, Murphy ha elegido a John Kennedy Jr., hijo del expresidente, y Caroline Bessette, que fueron durante los años 90 una especie de realeza moderna en Estados Unidos. Eran jóvenes, guapos, perseguidos por la prensa. Su romance acabó en tragedia en 1999
todo
y se convirtió...
Todo en la familia Kennedy acaba en tragedia, sí. Pobrecitos míos.
Se convirtieron en un mito instantáneo.
¿Por qué no nos ahorras tiempo a todos y me dices exactamente a quién quieres que te traiga a casa? Te garantizo que también le encontrarás defectos.
Hay muchas chicas.
¿Sí? ¿Como quién?
Te comportas como si yo fuera lo que te impide tener una relación feliz.
Bueno, ha vuelto a Los Ángeles, así que...
De cama en cama con rockeros.
Mamá...
Me encanta que me hables como si no estuvieras obsesionada con controlar mi vida personal.
De tal palo, tal astilla.
Oye, ya leo toda la mierda que me echan, ¿vale? No a todos se nos otorga la misma privacidad.
Vamos a hacer un ejercicio la próxima vez. Vamos a decir, serie de Ryan Murphy, producida, productor ejecutivo, pero vamos a contar cuántos episodios realmente escribe.
Sí, porque al final,
prácticamente
ninguno.
Claro, acreditar a los guionistas, que son los que están ahí currando y escribiendo esta serie. Bueno, Paul Kelly y Sarah Pidgeon son los actores que interpretan a la pareja protagonista, mientras que Naomi Watts encarna a Jackie Kennedy, de nuevo pues una serie que se regodea en la estética noventera con la que tanto disfruta y donde más que los hechos históricos, la producción habla de inseguridad, desgaste matrimonial, la tensión del deber público y el deseo de esa mujer de permanecer en el anonimato.
Bueno, pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias.
A usted.
Nos vamos a rabalechar por aquí. Adiós.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.